Listo, pues bienvenidos a la primera sesión en vivo del programa El Mejor Año de Tu Vida 2024. Y por aquí ya estaba Enrique Zapata, nuestro invitado. Enrique, si me puedes ayudar ahora sí, ahí con tu cámara para que todo el mundo te vea. Y ahí está, por ahí está Enrique. Enrique, saluda, levanta la mano para que te vean por ahí. En un momentito más voy a presentar.
La mano, listo.
Listo, ahí está Enrique, ¿no?
¿Qué tal
Entonces,
todos?
todo muy bien, gracias, bro. Entonces, él es nuestro invitado el día de
Déjame,
ajá.
estoy haciendo unos ajustes de internet, perdón.
Ok, adelante, si quieres, en lo que te voy presentando y ahorita comenzamos contigo. Listo. Entonces, a ver, primero, presentarles a Enrique. Enrique Zapata es de entrada un queridísimo amigo, es un biohacker, es un atleta de alto desempeño y es una persona, o es quizá la persona, cuando yo pienso en alguien que ha logrado algo maravilloso, extraordinario, y mi definición de extraordinario, ¿cuál es? ¿No? Y que en sí debería ser evidentemente la de todos cuando rastreamos la definición o de dónde viene esta palabra. Y extraordinaria, obviamente, es alguien que puede hacer algo más allá del ordinario. Y Enrique es alguien que ha logrado algo extraordinario en muy poco tiempo. Entonces, ahora sí, bro, y antes de platicarte, digo, evidentemente, yo le comenté, él sabe el objetivo del programa, pero platicarte, mi estimado Enrique, que, pues a fin de cuentas, de lo que se trata esto es de imaginarnos, de visualizar que solamente tenemos este año de vida. Que el 31 de diciembre de 2024, con la última campanada, simplemente va a ser nuestro último día, nuestro último aliento, por así decirlo. Y entonces que solamente tenemos ya menos de 366 días, porque este es año con un día más, solamente tenemos menos de esos días para lograr objetivos, para hacer algo significativo, para darle sentido a nuestra vida, para nuestros anhelos más profundos. Y hemos hecho una serie de ejercicios en los días previos. Yo decía en uno de los videos anteriores que hasta el momento deberíamos tener algunas cosas claras. Punto número uno, a fin de cuentas, que la impermanencia está presente, que nuestra vida es finita. Punto número dos, que pensando en el objetivo del programa, deberíamos tener nuestros valores fundamentales, lo que nos va a regir a lo largo de este año, que deberíamos tener como una especie de legado, claro, lo que queremos dejar a nuestro entorno, a nuestros seres cercanos, nuestro, de alguna manera, objetivos, cuáles son esos anhelos que queremos alcanzar y la prioridad de los objetivos. Después hicimos un ejercicio para darnos cuenta, y eso va a ser el meollo del asunto, o mucho del meollo del asunto el día de hoy, que no necesariamente estamos administrando el tiempo de la mejor manera, que tenemos muchas fugas. Y ya directamente, el día de ayer hicimos un ejercicio que se llama The One Thing y que por ahí vamos a empezar. Y todo se trata de eso, mi estimado Enrique, de que en este año todos los que estamos aquí tenemos hasta el 31 de diciembre para hacer, en lo que nosotros entendamos por eso, algo extraordinario. Y por eso hoy Enrique está aquí, porque Enrique apenas el año pasado, corrígeme si me equivoco, bro, pero en mayo del año pasado rompió un récord Guinness, que es.
3 de junio.
¿Cuándo fue?
3 de junio.
3 de junio, no fue mayo, fue junio. En junio, Enrique rompió un récord Guinness como la persona que más barras ha hecho en el mundo en 8 horas. Y logró, bro, si me equivoco aquí, me corriges, pero 4.972 barras.
4.949.
49 barras en 8 horas.
Y 49, 49.
Con esto se convirtió en una persona que hizo algo que nadie más ha logrado en el mundo y por eso digo que es algo extraordinario. Entonces, hoy se va a tratar precisamente de hablar de alto desempeño y se va a tratar de entender cómo Enrique hizo esto en no mucho tiempo. ¿Por qué Enrique está el día de hoy aquí? Porque de las personas que yo tengo la fortuna de conocer íntimamente, de cerca, de tener una relación, sí puedo decir que Enrique es alguien que ha logrado algo que menos del 1% de la población, mucho menos del 1% de la población, puede lograr en muy poco tiempo. ¿Sí? Entonces, bro, de entrada, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por darnos tu tiempo, tu disposición y sobre todo, pues todos estos conocimientos que de alguna manera será primero entender un poquito cómo estructuraste esto. Entonces, bienvenido. ¿Qué nos quieres platicar para de alguna forma introducirnos a esto que ya mencionaba?
Pues antes que nada, muchas gracias, bro, gracias por tomarme en cuenta y darme la oportunidad de compartirles un poquito acerca de lo que sucede dentro de esta cabeza loca. Y quiero pedir una disculpa por la iluminación y todo esto, ya que tengo un problema con el internet de una sección de la casa y tengo que moverme a otro lado y ahí atravesar un poquito y la luz no es la idea. Una disculpa por ello, pero vaya, estamos aquí y la conexión es mejor, así que eso es lo que importa. Vale, muchas gracias, gracias por el espacio. Y lo que decías ahorita es súper importante y eso es como lo primero, ¿no? ¿Cómo le hace a alguien para lograr algo que nunca antes se había hecho? ¿No? Porque cuando algo ya se había hecho, puedes seguir ese mapa, ¿no? Puedes seguir el mapa que alguien ya hizo. Y pues lo replicas y vas a tener un resultado similar o parecido, ¿no? Pero algo que nunca se ha hecho antes, ¿cómo le haces? ¿No? ¿Cómo le haces para hacer algo imposible? Algo que nunca se ha hecho, algo sin precedentes. Y cuando me preguntan, ¿por qué lo haces? Una de las principales razones, y se los puedo decir ya después de mucho tiempo de pensarlo, ¿no? Que lo he pensado muchísimo, ¿no? Ya pasaron más de 6 meses desde que sucedió la hazaña y lo he venido, no sabes, digiriendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Una de las conclusiones que creo que ya te lo había compartido alguna vez es, tenía la curiosidad, tengo la genuina curiosidad de saber si es posible, pero en primera persona, quiero saber genuinamente cuál es el límite y que no me lo cuenten. ¿Sí? Y entonces podría resumir eso a una cosa muy simple, eso es curiosidad. Tengo curiosidad. Sí, y claro, se requieren muchísimas habilidades y muchísimas cosas que tienes que hacer bien para lograr algo de este calibre, pero yo creo que la clave de todo empezó de algo muy sencillo, y eso es curiosidad. ¿Sabes? Curiosidad de saber si era posible. Porque muchas veces, ¿cuánto les ha pasado a todos ustedes? Voy a cambiar un poco la toma para verlos también ustedes. A todos ustedes, ¿qué le ha pasado que dentro de ti sabes que algo es posible, pero tienes como una conversación interna donde uno dice, sí, claro que se puede, sí se puede, sí se puede? Y otra dice, no, cállate, ¿tú quién te crees? No es cierto. ¿Les ha pasado esto? ¿Qué les ha pasado a alguien, a alguno de ustedes, que tienen como que conversación interna donde una parte de ti dice, claro, venga, sí se puede? Y yo creo que sí, porque mira, alguna vez hicimos esto y de chiquitos nos gustaba esto y pasaba esto y tal. Y otra parte dice, ay, ¿tú quién te crees? No es cierto, tú no puedes. Y todas estas conversaciones que te derrotan, ¿no? Y que, vale, a todos nos pasa, a mí también. Incluso ya habiendo roto el récord, sigo teniendo esas conversaciones, ¿no? Importantísimo, sigo teniendo esas conversaciones. Entonces, punto número uno, me la creí. ¿Y qué es creértela? La mayor parte del tiempo posible que gane el creer. ¿Sí? Vamos a aclarar esta idea, quiero aclarar esta idea porque es súper, súper importante. Y eso es. Vale, les voy a contar una historia. Sí, les voy a contar una historia para que esto llegue. Hace como 50, no, ya como 70 años, hace como 70 años en la universidad John Hopkins, si no me equivoco, hicieron un experimento. Sí, hicieron un experimento en el que tomaron unos recipientes de vidrio más o menos de este tamaño y los llenaron hasta la mitad de agua. Y básicamente el objetivo de este estudio era saber si las ratas de campo salvajes eran más resilientes que las ratas de laboratorio. Piensen esto por un momento. Las ratas de laboratorio pues viven en jaulas, en clima controlado, con sus comidas diarias y no tienen mucho de qué pensar y de qué preocuparse, ¿no? Y las ratas de salvajes pues tienen que sobrevivir y correr de depredadores y estar al pendiente y no. Y uno se podría imaginar que las ratas salvajes o las no civilizadas o las no domesticadas son mucho más resilientes, ¿sí o no? Nos podríamos imaginar eso. Bueno, en este experimento eso fue lo que pensaron y quisieron comprobarlo. Entonces tomaron recipientes de vidrio, más o menos de este tamaño, los llenaron hasta la mitad de agua y comprobaron si ponían una rata o un grupo de ratas de salvajes contra un grupo de ratas de laboratorio, ¿cuál duraría más nadando antes de rendirse y morir? Y yo creo que la mayoría podría pensar que las ratas salvajes aguantan más, ¿no? ¿Quién cree que las ratas salvajes aguantan más? Así, nada más, así como manitas, manitas levantadas. ¿Quién cree que las ratas salvajes aguantan más? ¿Ok? ¿Quién cree que las ratas de laboratorio aguantan más?
Yo, pero porque ya me lo sé, bro.
Ok, vale. Entonces, la respuesta es, aguantaron igual. Aguantaron igual, ¿vale? ¿Por qué? Porque, bueno, no por qué, sino, ¿qué sucedió? En el experimento ponían las ratas nadaban, empezaban a nadar, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, cuando se empezaban a cansar, el comportamiento siempre era el mismo. Era nadar, dar vueltas, intentar escalar, no podían, bajaban. Buscaban una salida y al paso de más o menos, en promedio, 15 minutos, repetían esto. Daban una vuelta, intentaban escalar, bajaban, exploraban por una salida, no la había y se dejaban morir. Se ahogaban. Se rendían. Por igual, las salvajes y las de laboratorio, exactamente igual, aguantaban lo mismo. Los científicos, al ver su hipótesis totalmente destruida, dijeron, bueno, ¿y ahora qué hacemos con todo esto, no? Ya lo trabajamos, ya lo creamos, ya, no vamos a tirar el experimento a la basura, vamos a darle un twist, vamos a darle una vuelta. Y lo siguiente que hicieron fue, vamos a ver qué pasa si logramos darle a las ratas una posibilidad, que sepan que hay salida. Lo que hicieron fue, ya solo tomaron ratas de laboratorio, ya solamente ratas de laboratorio, y lo que hicieron fue, las regresaron a estos malditos tubos de la perdición. Ya, ¿no? Y otra vez, mismo comportamiento, más o menos 10, 15 minutos, y repetían nadar en círculos, intentar escalar, bajar, explorar por salida, y que al no haber nada, dejarse ahogar. Y cuando eso sucedía, metían la mano, las sacaban, que respiraran, las secaban, las calentaban, les daban de comer, las hidrataban y ya que estaban listas y que su sistema nervioso había registrado que habían sido salvadas, de nuevo al bote. Sí, nada amable el experimento, pero así sucedió. ¿Y qué creen que pasó? ¿Qué se imaginan? Imagínense esto. Habían aguantado más o menos 15 minutos en promedio las ratas, indiferentemente de laboratorio o salvajes. Después de que se les había dado la posibilidad de que era probable sobrevivir y que había la esperanza de salvarse, las ratas nadaron más. ¿Qué creen que pasó? Pasaron los primeros 15 minutos y tenías a los científicos con sus tablas, ¿no? Imagínate, ¿no? Porque estamos hablando de 1954, si no me equivoco, ¿no? Entonces ahí los tenías con sus tablas y sus hojas y con pluma, ¿no? Intentando, esperando a ver, ¿no? Pasaban 15 minutos. Y 20, y se les cansaban los brazos, y pues bajaban, soltaban la tabla, media hora, una hora, 2 horas, las 3 horas, 4 horas, ¿no? Pues a ver, tráiganse cámaras, vamos a ver si podemos montar cámaras para registrar qué pasa durante la noche, y pues nosotros nos vamos, ¿no? Montaron todo, pasaron las horas, se despidieron, apagaron todo, dejaron todo el set listo. ¡Vámonos! Y se fueron. ¿Sí? Y llegaron a la mañana siguiente, así como, ah, sí, buenos días, su cafecito, así. Las ratas seguían nadando. ¡Imagínate! Después de 15 minutos en los que ya no podían más y se dejaban morir. No solamente pasaron horas, pasaron toda la noche sin parar. No es así como de que, ah, pausa el experimento, llévalas a dormir y que regresen. No, seguían nadando sin parar, de morir en 15 minutos a pasar toda una noche, toda una tarde y toda una noche. ¿Y qué pasó? Los científicos regresaron, tomaron sus tablas, intentaron ver las tomas, tomar notas y nada, seguían nadando. Y otra vez pasó todo un día y se tuvieron que volver a ir y las ratas seguían nadando. Y volvieron a montar las cámaras y se volvieron a ir y apagaron todo. Y regresaron al día siguiente con su café para volverlo a escupir. ¿Qué? Las ratas seguían nadando. Las ratas, en promedio, nadaron 60 horas. Piensa en eso por un momento. De 15 minutos, roedores pequeñitos, con una capacidad metabólica insignificante en comparación al ser humano, pasaron de nadar 15 minutos a nadar 60 horas. 60 horas es como de aquí al miércoles, o no, al jueves. Al jueves en la mañana. Imagínate eso. Nadar sin parar de aquí al jueves en la mañana, ¿cierto? Un ratoncito de minuto. Y eso no fue todo. Hubieron algunas que aguantaron hasta 80 horas. Piensa en eso por un momento. 80 horas. Sí, hasta el viernes en la mañana. Imagina. Sí, la conclusión de este experimento se le llama The Power of Belief. En español, el poder de creer. Y eso, queridos amigos, fue el bicho que se me metió a la cabeza. No soy ningún Superman, no soy ningún superhéroe, no soy ningún superhumano. Lo único que pasó es que se me metió el bicho de creer fervientemente en mí. Incondicionalmente, creo en mí, creo en mi capacidad de lograrlo, creo que soy bueno, creo que soy mejor cada día, creo que tengo la capacidad de desarrollar las habilidades necesarias para lograr lo que se me venga en gana. Ese es el poder de creer. Punto número uno, súper importante. ¿Quieres lograr algo que nunca nadie más ha hecho? Tienes que creértela. No puedes si no. Y ahora, muchas veces me van a decir, sí, pero pues, ¿cómo se te metió a ti el bicho de romper un récord Guinness, no? Porque, ok, para creértela, primero se te tuvo que haber ocurrido, ¿no?
Oye,
¿Estamos de
pero
acuerdo? Pues sí.
déjame te hago
Ajá.
una pequeña pausa ahí, porque quiero, o sea, bueno, tres cosas que quiero mencionar, como darle, o sea, contextualizar muy bien hacia el programa, ¿no? Y rescato tres cosas importantísimas de lo que dijiste. Punto número uno, o sea, de esto que mencionas de la curiosidad. Y que verdaderamente, como tú dices, que se nos pegue este bichito de qué somos capaces de hacer solamente en 12 meses. Porque creo que se puede hacer, o sea, genuinamente creo que se puede hacer algo extraordinario en muy poco tiempo, pero como tú dices, tenemos que tener punto número uno, la curiosidad de descubrir ese potencial. Dos,
Totalmente.
de alguna manera tenemos que atarlo a algo, como dices, el poder, o sea, la esperanza que de alguna forma obtuvieron estas ratas cuando las sacaron, las secaron, les enseñaron que había como una vida mejor y entonces a la hora de regresar al balde, lucharon por sus vidas con la esperanza de que volviera a suceder, ¿no? Entonces, si queremos lograr algo maravilloso, también tiene que ser esa parte como de, tiene que tener un significado, tiene que tener un propósito, ¿no? Y creer que somos capaces de hacerlo, ¿no? Yo ponía, o sea, yo al menos de los objetivos que ponía, y esto que me encantaste como de esta mente que da dudas, de esta mente que de repente te dice, si sí, eres capaz, eres buenísimo, y de repente no, eres malísimo, ¿quién ta, ta, ta? Entonces yo decía que uno de mis objetivos principales para estos 12 meses es escribir un libro, ¿no? Y que por cierto ya escribí, ya llevo dos páginas de mi libro, que era mi objetivo al día de hoy, ¿no? Y en ese sentido, veo, a la hora que lo escribí, veo las dos versiones, ¿no? Cuando de repente como que el párrafo queda bien bonito, híjole, qué bien va a quedar este libro. Y cuando de repente me atoro, digo, no manches, este libro no lo va a leer ni mi mamá, ¿no? Entonces me identifico muchísimo con eso. Pero aquí, bro, ayer hicimos este ejercicio, la invitación era hacer este ejercicio de The One Thing, ¿no? Una cosa. Y que ahorita voy a ir contigo hacia allá, ¿no? El enfocar que hay una sola cosa que podemos hacer en el día o momento a momento podemos ir haciendo una pequeña cosita para aspirar a lograr eso hacia allá. Ahora, lo que quiero contextualizar es que sí, Enrique, quizá, ¿no? Evidentemente lo vemos en imagen y es alguien que hace ejercicio, ¿no? Y le pone para poder hacer tantas barras como las que está haciendo. Pero por un lado, bro, quiero que nos dejes en claro que esa metodología que tú utilizaste para romper un récord Guinness se puede utilizar para lo que nosotros queramos. Sea escribir un libro, sea comprar la casa de nuestros sueños, sea dejarle un legado a lo que fuera. Se puede aplicar a cualquiera. Y dos, bro,
Sin duda.
me acuerdo perfecto de la playera que nos dieron en Outliers, que nos diste también el día del evento, y que traía mil y tantos días, que fue el tiempo, si no mal recuerdo, que te tardaste entre que tú dijiste quiero tener este récord y lograste romper un récord. Es cierto, mil y tantos días son más de un solo año, pero aquí lo importante, y esa es la pregunta con la que quiero dejarte, es ¿cómo lo hiciste para estructurar esto? O sea, porque nosotros tenemos 12 días. Tú de repente se te metió este bicho del que hablas y dijiste, quiero romper un récord Guinness, quiero ser el mejor del mundo en algo. Y estructuraste hasta donde recuerdo que lo has platicado, estructuraste una serie de pasos y averiguaste cuántas tenías que hacer, quién las hacía, no sé qué, y dijiste, yo voy a hacer esto. Entonces, si pudieras compartir un poquito de esa mente que estructuró todas estas acciones para, en términos de muy poco tiempo, lograr ser el mejor del mundo. Porque digo, ser el mejor del mundo es algo que va mucho más allá de alguna manera de ese 0.0001 de la población mundial que hace este tipo de cosas. Pero aquí es como, no estamos hablando de récords necesariamente deportivos, sino de algo que nosotros le damos un significado, ¿no? Entonces, ¿cómo llegaste a estructurar eso? O sea, ya, y creo que ahí podemos atarlo a donde te quedaste, ¿no? Donde te interrumpí, que fue por un lado, ¿no? Bueno, una vez se me metió la curiosidad y a partir de eso, ¿no? Empecé a explorar y todo eso. Pues, ¿cuáles fueron los pasos para lograr algo tan excepcional?
Está magnífico, excelente, excelente dirección. Y quiero responder a tus preguntas. Ajá, es cómo estructurarlo, ¿sí? Quiero aparte platicarles acerca de cómo es que funciono yo aquí adentro. Porque si ustedes lograran, si yo lograra de abrir mi mente y que se asomen y vean cómo es que trabaja el Enrique de ahí adentro, y digan, ah, sí, mira, ve, aquí está, te paso el archivo, ¿no? Y tú lo lograras instalar. Puf, puf, literal, puf, se desbloquea todo, ¿sí? La realidad es que hay un entrenamiento mental, bien lo sabes, hay un entrenamiento mental que es repetición tras repetición tras repetición tras repetición, que hacen que una mente funcione de determinada manera. Mi objetivo el día de hoy es dejarles asomarse un poco a cómo es que funciona este programa mental que me instalé para que en medida de lo posible ustedes lo puedan usar. Y ahorita vamos a profundizar en cómo estructuré y qué fue lo que, cómo es que funcionó mi mente en ese proceso de estructuración. Y después te voy a hablar de sombra y de sueño. ¿Vale? Primero la estructura. Cuando se te pone una meta difícil enfrente, la verdad es que muchas veces nos derrotamos antes de pensar siquiera si es posible. La verdad, la primera vez que yo escuché algo acerca de récord mundial Guinness de pull-ups, lo leí en un libro de una persona espectacularmente brillante y durísima y que es una de las personas más influyentes en el mundo del fitness y la motivación. Se llama David Goggins. Ha escrito dos libros autopublicados que se han vuelto los más vendidos en la última década. ¿Sí? O sea, es un tipo sin precedentes. Y él, en su primer libro, te cuenta cómo es que después de dos cirugías de corazón abierto, se puso a romper el récord mundial Guinness de la mayor cantidad de barras en 24 horas. Y él hizo, en 24 horas, 4.030 pull-ups. ¿Sí? Y con eso, en 2013, tuvo el récord Guinness de 24 horas. ¿Vale? Yo tengo el de 8. Él, en ese entonces, hizo el de 24 horas. ¿Vale? Entonces, cuando yo lo leí por primera vez y dije, no, sí está cañón, y listo, y le pasé las hojas. Pero él en el libro te explica, es cosa, no, en el libro físico no, en el audiolibro. En el audiolibro hacen una pausa y hay un pequeño podcast entre capítulo y capítulo, y te dice, la clave está en que cuando yo vi que el récord estaba en 4.030, yo tenía que hacer 4.031, ajá, al principio dije, no manches, es mucho, pero pausé, él dice esto, pausé y me dije, a ver, no, 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 24 horas tienen 1.440 minutos. Y si hago tantas por minuto y ta, 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 quiere decir que tengo que hacer más o menos cuatro por minuto de manera sostenida. Sí puedo. Switch. Switch. ¿Sí? Y por eso hablaba de la curiosidad y del creer. Porque cuando te enfrentes a una situación difícil, antes que nada tienes que recordar, para alguien es su normalidad. Por ejemplo, si tu objetivo es ganar 1 millón de pesos por hora, o sea, suena loco, 1 millón de pesos por hora. La realidad es que para alguien es su diario, es su día a día. Hay alguien que se despierta, va al baño, regresa y gana 1 millón de pesos. ¿Sí? ¿Existe esa gente, sí o no? Existe. Y es su normalidad. ¿Sí? Es su normalidad. Viven una vida. Y perdón por mi francés, pero cagan igual y huelen igual y roncan igual y duermen igual y todo igual. ¿Sí? Son personas, somos personas. ¿Sí? Solamente que decidimos trazar el camino y seguir. ¿Vale? Se acabó. Curiosidad y creer. Porque recuerda esto, y esto tiene que ver con un principio que se llama mentalidad de crecimiento de Carol Dweck. Carol Dweck crea este concepto. De la mentalidad de crecimiento. Y la mentalidad de crecimiento se resume en algo súper simple. No puedes convertir un puerco en un caballo de carreras, pero con suficiente chamba puedes tener un puerco muy rápido. ¿Sí? Básicamente es eso. Mentalidad de crecimiento es entender que todos nacemos desnudos, ignorantes y chillones, pero cada quien genera un rumbo de vida que le genera experiencias, aprendizajes y crecimientos que los vuelve capaces de lograr algo. Si esa persona pudo y todos nacemos desnudos, ignorantes y chillones, entonces yo también puedo. Yo también puedo. Yo también puedo. Porque lo creo, creo en mí, ¿no? Sí. Y porque tengo la curiosidad de ver si yo también puedo. Sí. Curiosidad y creer. Sí. Entonces, hay que recordar esto. Mentalidad de crecimiento es entender que con el suficiente trabajo y el proceso suficiente a lo largo del tiempo, puedes lograr aprender, desarrollar la habilidad necesaria para convertirte en quien quieras ser. ¿Sí? Súper importante. Entonces, cuando te llegue el obstáculo de decir, no manches, tengo que pagar, este año tengo que pagar una deuda gigante de no sé cuánto. Espera, no te apaniques. Paso número uno, ten la curiosidad. En vez de decir, no, no voy a poder decir, ¿y si sí? ¿Y si sí? ¿Y si sí puedes? ¿Qué? No, no, imagínate, si en este año tienes que pagar una deuda de 50 millones de pesos, y si sí puedes, ¿qué pasa el siguiente año? Que ya la hayas pagado y ya seas quien genera 50 millones de pesos en un año. Imagínate, ¿y si sí qué? Se pone chingón, ¿no? Ah, entonces, primero que nada, curiosidad. ¿Y si sí? No te compres el, ¡ay, puede ser, es un fracaso! No, 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 compre. Y si sí, cambia la conversación. ¿Y si sí puedo? ¿Sí? En vez de decir, ¿y si no puedo? ¿Y si fallo? ¿Y si no? ¿Y si sí? ¡Qué chingón! Emocionate, porque sí es posible. Recuerda que allá afuera hay personas que es su normalidad. Y muchas veces las personas que saben, sabemos, vamos a estar felices de compartirte la información. Porque normalmente las personas que vivimos el proceso sabemos lo difícil que es y estaremos felices de compartirlo porque vivimos el proceso. Si alguien te dice que no se puede es porque no lo ha vivido. Punto. Punto final. Y por ende, no tienes por qué escucharlos porque no tienen la experiencia de haberlo logrado. ¿Vale? Entonces, cuando te llegue la curiosidad de saber si tú puedes lograrlo, primero, evita la conversación negativa y pregúntate, ¿y si sí? Y empieza a imaginar, ¿y si sí qué? Seguro se pone un chido, ¿sí? Y en segundo lugar, empieza a creer que es posible, ¿vale? Y ahora, te comparto algo importantísimo que me quedó súper, súper claro. Existen tres venenos que matan los sueños. Veneno número uno, Zona de confort. Tu zona de confort es el asesino más grande de tus sueños. Incluso antes de que nazcan tus sueños. Ahorita vamos a hablar de sueños y te lo voy a platicar. ¿Sí? Incluso antes de que nazcan tus sueños, tu zona de confort los mató. ¿Sí? Así que aguas, ojo con la zona de confort. ¿Cuál es el antídoto para la zona de confort? Hacer algo incómodo todos los días. Salir de la comodidad. Porque literalmente hay una sección en tu cerebro que se llama anterior mid-cingulate cortex, y esa corteza crece a mayor, mientras más salgas de tu zona de confort, y más grande mientras más grande es, más fácil es para tu cerebro salir de tu zona de confort. Entonces, literalmente, la fuerza de voluntad es algo que todos tenemos, a menos que tengas daño cerebral físico, un hoyo en el cerebro, tienes fuerza de voluntad y es entrenar. ¿Recuerdas? Mentalidad de crecimiento, un puerco rápido. Todos tenemos el potencial de ser un puerco muy rápido. Solamente tienes que entrenarlo. ¿Ok? Veneno 1, zona de confort. Antídoto, haz cosas incómodas todos los días. Veneno número 2, no saber cómo. Y para el veneno número 2, el antídoto lo estás viviendo aquí. Hay gente que tenemos ganas de compartirte, tenemos ganas de ser escuchados, porque ¿qué crees? El camino de lograr sueños. Muy solitario. Queremos que más locos se vengan de este lado. ¡Ténganse! ¡Sálganse de la Matrix y vengan! El mundo está bien chido acá. Suelten la normalidad y vénganse. Nos encantará compartirles todo lo que sabemos. Yo y todas las personas que tengan los resultados que tú quieras. ¿Sí? Nos encantará. El segundo veneno, no saber cómo. Siempre hay un cómo sí y un siguiente paso. Siempre. Hay un como sí, siempre hay un como sí y un siguiente paso, sin lugar a dudas, sin cuestión. Siempre hay un como sí y un siguiente paso. Encuentra. Y la manera más fácil y rápida es encontrando a alguien que te guíe. ¿Bien? Veneno número 3, miedo. Miedo a fallar, miedo a no ser suficiente. ¿A quién le pasa? Todos, queridos amigos, a todos nos da miedo, nos aterra y nos cagamos en los pantalones, la verdad. Nos aterra fallar, nos aterra no ser suficiente en muchos ámbitos de la vida. Pero quiero que entiendas esto. La valentía no es el opuesto del miedo. Si tuviéramos una línea en donde en un extremo tenemos miedo, valentía no está del otro lado, no es el extremo opuesto. Se necesita miedo para ser valiente, porque la definición de valentía es hacer las cosas a pesar del miedo. Entonces, el opuesto del miedo no es ser valientes. El opuesto del miedo es la fe. Creer. Esperanza. Tener esperanza y tener fe de que es posible es el opuesto del miedo. Entonces, regresamos a lo primero que platicábamos. Cree en ti. Es el antídoto del tercer veneno. Tenemos tres venenos que matan tus sueños. Zona de confort, no saber cómo hacerlo y tener miedo. Y a todos nos pasa. Y nos va a seguir pasando siempre, porque la vida es un proceso, no un evento. Es una colección de eventos que generan procesos. Siempre nos va a pasar, pero recuerda tus antídotos, ¿sí? Aprende y recuérdate que eres capaz de hacer cosas difíciles. Ya llegaste hasta aquí. ¿Quién no ha tenido una vida fácil? Neta, levanta la mano. ¿Quién dijo, no, la neta es que yo sí la he tenido bien pinche fácil? Mi vida, no, yo con brazos cruzados y con las piernas cruzadas y las manos atrás, llegué hasta aquí. La verdad es que ha estado bien fácil. Compra, yo no sé aprender nada. ¿Quién sí? ¿Quién sí? Nadie. Si llegaste hasta aquí, es porque la has superado. Y si tienes cicatrices y traumas, son la evidencia de que la vida ha intentado tirar. Y no ha podido. Llegaste hasta aquí, pero no llegaste hasta aquí nada más para llegar hasta aquí. Sueña más grande. Créelo. Tres venenos, así de simple. Tres antídotos, así de simple. Te decía hace un momento, vamos bien hasta aquí, tenemos un poco claro cómo es que se ve el creer, el observar, el entender que alguien es su normalidad. Para alguien es normal levantarse. En ayunas, con medio cafecito, hacer 1500 barras en ayunas. Para mí, el año fuera normal, para mí ya es normal. Si tú le platicas a un médico, un nutriólogo tradicional, dices, no, es que yo conozco a alguien que puede hacer 1500 barras pull-ups en ayunas con 3 días de ayuno. Uno, 1000 con 3 días de ayuno, o sea, ayuné 72 horas, hice 1000 barras en 2 horas. Le dices, oye, yo conozco a alguien que hizo esto, te va a decir, patrañas, es un farsante, no se puede, eso es imposible. ¡Por Dios! Y yo solamente estoy empezando. Es mi normal. Lo que para muchos es imposible, para otros es su todos los días. Recuérdalo. Es posible allá afuera. Si no rompe las leyes de la física, es posible. Créelo. ¿Bien? ¿Estamos bien hasta aquí?
Sí, pero bueno, por ahí también si quieren de repente levantar la mano, hacer una pregunta a Enrique, por supuesto se vale o pueden ponerla ahí en el chat y yo con todo el gusto se las comparto. Pero fíjate que
Claro, claro.
me hiciste pensar muchísimo, bro, porque justo eso, ¿no? O sea, yo ponía, puse varios, eje, varios eje, bueno, me puse varias metas pensando que ese 31 de diciembre va a ser mi último día, pero decía, escribir un libro para mí sería muy significativo. Y yo ponía, bueno, solamente se trata de escribir, o sea, intenté seguir esta misma estructura de, a ver, si yo escribo una página diaria, ¿no? Estoy hablando de un libro de más de 300 páginas y ya está, mi libro, ¿no? Estará bueno, no estará bueno, quién sabe, pero tengo mi libro. Pero ahorita que te escucho y que hablas de este mindset, de esto a lo que se acostumbra la gente, dije, qué bárbaro, no lo había pensado porque habrá quien pueda escribir 3 libros en un año. Y segura, o sea, autores que obviamente es su normalidad. El hacer lo que de repente para mí sería como este objetivo que le daría mucho significado a este último año, ¿no? Entonces, creo que eso cumple muy bien el objetivo de repente, el hacernos ver que trazando, me quedo con esta frase de traza el camino y síguelo, ¿no? Y con eso invitarlos a todos los participantes, ¿no? Ese camino que muchos de ustedes ya trazaron con este ejercicio de una cosa, de The One Thing, es de eso se trataba, de trazar un camino. Y a partir de ahí ponernos ciertas metas para seguir adelante. Ahora, bro, quiero seguir un poquito y hemos hablado mucho o hemos hablado en lo que va del programa, tanto de, obviamente, de las acciones, pero hemos hablado mucho de efecto compuesto, ¿no? Que yo sé que tú eres un
Sí.
fanático de efecto compuesto, ¿no? Entonces, una vez que se te metió la curiosidad, leíste David Goggins, tuviste toda esta conversación contigo y de repente empezaste a hacer como ciertas matemáticas, trazaste tu ruta y dijiste, yo también puedo y creo en mí, me imagino que el efecto compuesto, estas pequeñas acciones que parecen insignificantes, seguramente jugaron un papel crucial en la consecución de lo que has logrado hasta este momento, porque ya también te preguntaré cuál es el objetivo para este año. Pero ahorita me gustaría que
Sí.
me platicaras un poquito de qué papel jugó el efecto compuesto en hacer algo tan maravilloso.
Oh, todo, yo creo que es la consistencia es, si no lo más importante, uno de los factores más importantes, sin duda alguna, porque nadie se despierta un buen día y dice, ah, voy a hacer 5000 barras de aquí a que mi pareja salga del trabajo. Nadie. ¿Sabes? O sea, eso no sucede, no, no existe. Lo que sucede es que poquito a poquito aprendes un poquito más y no, no tienen idea todo el proceso que ha sido. La verdad es que por más que se los cuente, ese es uno de mis privilegios más grandes. Y la verdad es que ahí sí va a ser muy difícil, se los puedo platicar, nos podemos echar todas las cervezas que quieran del mundo y puedo dar todas las charlas del mundo, pero lo más rico de todo, y perdón por ser así. Lo más rico es que yo sí sé que se siente, porque me aventé. Y eso es lo más valioso. Yo sí sé que se siente ser capaz de lograrlo. Pero regreso un poquito al y lo presumo porque quiero que tú lo vivas. ¿Qué se siente haber logrado un libro? ¿Qué se siente haber logrado lo que quieres lograr? ¿Qué se siente que no te lo cuenten?
Claro.
¿Qué se siente ser tú el que lo hizo? ¿Qué se siente ser tú el que está allí? ¿Qué se siente ser? ¿Qué se siente ser? Eso no te lo pueden contar. Y está riquísimo. Estar en primera persona allí, que no te lo cuenten. Vívelo tú. Tómalo en tus manos y vívelo. Eso es riquísimo, ¿vale? Entonces, un poco tomando esta idea del efecto compuesto, es que no se puede despertar un buen día y hacer 5000 barras en 8 horas. No se puede. Eso es imposible. De la noche a la mañana. A menos que sea chimpancé, no es posible, ¿no? O sea, la verdad. Entonces, Cuando lo pensamos, la verdad es que si les comparto, si se meten a mi Instagram y ven mis primeras historias de cuando empecé a hacer esto, no me salían, las barras no me salían ni bien. No las podía hacer ni bien, ¿sabes? No las podía ni hacer bien, no estiraba ni el codo, caramba, ¿sabes? Pero eso no importa, porque mañana tal vez sí. Y si ahorita nada más hago 6 mal, mañana haré 7 mal. Y después 5 bien, y después otras 5 bien, y después hice 500 bien, y después 600 bien, y después 700 bien, después hice una prueba de 4000, medio bien, pero ya estaba allí, y después aprendí que las manos se hacen mierda, y se me abren el to y ese era mi eslabón más débil. Entonces ya estaba súper fuerte, pero con manos todas sangrantes, abiertas y ampolladas. Dije, ahora tengo que resolver esto. Y entonces, seguir investigando y seguir aprendiendo y seguir creciendo mientras entrenas más, mientras aprendes más, mientras conoces personalidades como Manolo, que me, ¡pum!, me expande muchísimo en el entrenamiento mental, me aporta muchísimo. Todo este proceso en el que conoces más personas, aprendes más, te haces mejor, es la magia. Lo más bonito del Everest no es la cima. Puedes preguntarle a quien quieras, lo más lindo del Everest no está en la cima, está en todo el proceso. Si eliges subir el Everest, más te vale que cambies la montaña, porque si no vas a estar muy jodido cuando llegues a la cima, te tomes una selfie y 5 o 10 minutos después te tengas que ir. De hecho, más montañistas mueren en la bajada que en la subida, porque bajan con el corazón roto. Bajan sin ilusión. Porque ya no hay más que hacer, ya llegaron a su cima, pero no era lo que esperaban, porque no amaron la montaña. Y mueren de un corazón roto. Cuando la tormenta llega, cuando el frío llega, cuando las condiciones se ponen horribles, mueren de corazón roto, porque ya no hay esperanza. Piénsalo. Elige bien tu Everest, porque la cima es solitaria y dura solo unos minutos. Ama el proceso, ama lo que haces. Allí está la carrera, allí está el valor, en el proceso, tu vida es el proceso. Me encanta esto, ¿no? Que muchas veces tenemos prisa. Y pongo este ejemplo, normalmente cuento esta pequeña historia, en un par de minutos voy a tener que ir por mi cargador, bro, perdón, ahorita seguimos, ahorita voy por mi cargador, ¿vale? Normalmente cuento esta historia, y es que yo tenía dos huskies, un macho, una hembra, Argos y Gaia. Tenía dos huskies. Argos, pero muy tranquilo, bastante, hasta como contemplativo, se sienta, y es bastante, coloquialmente hablando, bastante huevón, ¿sí? Es muy tranquilo. Pero la otra era un torbellino, era una locura, se comía todo, era súper, súper desmadrosa, una cachorra súper loca. Y cuando salíamos a pasear, Gaia, no sé por qué, pero tenía prisa. No, me iba jalando para todos lados, ya se imaginan este perro, ¿no? Un fucking que jala para todos lados, y el otro venía oliendo todas las flores y olía y se quedaba allí y le daba tres vueltas y contemplaba si la orinaba o no, ¿sabes? Y yo terminaba así porque uno le estaba jalando y el otro se estaba quedando, ¿no? Y entonces yo volteaba, mira, que ahí le decía, ¿qué prisa tienes, güey? O sea, entre más rápido vayas, más rápido se acaba tu paseo. No chingues. O sea, y así estamos nosotros. Vivimos con pinche prisa. No estamos. A ver, ¿crees que ganas la vida? ¿Crees que ganas el juego de la vida? A ver, aunque pudieras, para llegar a saber si ganaste o perdiste, ¿qué tiene que pasar? Te tienes que morir. Para llegar al final de tu vida y saber si ganaste o perdiste, te tienes que morir. ¿Por qué si no hay marcadores? No hay marcadores en el juego de la vida, no ganas el juego de la vida. No le puedes ganar. ¿De qué tienes prisa? ¿De qué tienes prisa? ¡Vive! ¡Vive tu proceso! Cada cosa, cada momento. Las caricias, los abrazos, el amor, los retos, las dificultades, hasta el dolor se puede vivir. Viniste aquí a vivir, no a lograr. Viniste aquí a vivir. Y si el proceso logras y das legado y qué chingón, bajo tus términos y disfruta el proceso, por amor de Dios, disfruta el proceso, porque lo único que existe, no ganas el juego de la vida. No importa qué hagas, no puedes ganar la vida. Aunque seas Elon Musk, y tengas todos los millones y lleves al humano a Marte, no ganas el juego de la vida, porque él perdió muchas cosas a cambio de sus sueños, pero bajo sus términos está disfrutando la montaña. ¿Tú estás disfrutando tu montaña? Esa es la gran pregunta. No ganas el juego de la vida, no tengas prisa. Elige un proceso, ¿sí? Elige un proceso que a ti te llene el corazón, que te haga vibrar bajo tus propios términos. Elige sabiamente. No tienes prisa de elegir. Elige con calma. No necesariamente tienes que elegir una cosa, puedes elegir varias o un rumbo. Un rumbo. Un camino. Que tenga muchas probabilidades, está bien, pero elige tu montaña, que amas, que disfrutas. Pero a la hora de elegir un sueño, te invito a que hagas algo. Pregúntate si no hubiera manera de fallar, si el éxito estuviera garantizado, ¿qué quisieras? Porque muchas veces somos tan huevones que hasta para soñar decimos, no, es que eso sí va a estar bien difícil. ¿No? Eso sí va a estar difícil, no, qué flojera. No, la verdad es que sí soy huevón. No, eso no. Mejor otra cosa más chiquita, ¿no? No, a ver, mi madre, regrésate. Si el éxito estuviera garantizado, si no hubiera manera de fallar, ¿con qué soñabas? Porque nuestra zona de confort mata nuestros sueños incluso antes de que nazcan. ¿Recuerdas lo que te decía? Tu zona de confort mata tus sueños incluso antes de que nazcan. ¿Sí? No viniste a este mundo a estar cómodo. Viniste a este mundo a vivirlo un chingo. Viniste a este mundo a dejar el traje, a tu traje, viniste a dejarlo bien usado, bien gastado, bien arrugado, bien gastado, bien usado, carajo. No, bien cómodo. Úsalo, cálale, dale, vive. No viniste a estar cómodo. Algo que me molesta mucho es cuando la gente cree que su mejor versión es la que puede hacer lo que quiere cuando quiere. No, eso es un bebé. El que hace lo que quiere cuando quiere es un bebé. No es tu mejor versión. Tu mejor versión es disciplinada, es consistente, estudia, hace ejercicio, crece, es mejor pareja, es intencional en su día a día, escribe, pone atención en sus defectos y busca mejorar sus habilidades. Entrena su mente, entrena su cuerpo, entrena sus habilidades, entrena sus relaciones, es atento con las personas, es amable, está haciendo cosas, está incluso contemplando, aunque no esté haciendo nada físicamente, está haciendo cosas mentalmente o espiritualmente, está viviendo en acción. La sabiduría no es una chaqueta mental acariciando un gato felpudo, oh, sí, sé muchísimo, ni madre, eso es una masturbación mental. La sabiduría es conocimiento en acción. Punto. Acciona, vive, aplica en tu vida, ve allá y vive. Tu mejor versión no es esa persona que, ay, no, mi mejor versión es la que se va de viaje cuando quiere y como quiere mi madre. Esa no es tu mejor versión. Tu mejor versión es la que entrena fuerte, estudia fuerte, ama fuerte, es intencional, crece, aprende, está constantemente creciendo, está adquiriendo nuevos retos. Entre más grande ser, más grande eres, tus obstáculos se minimizan. Te doy una clave, les voy a dar una clave súper, súper, súper palpable para saber si creces o no. Si tus obstáculos se ven más grandes que antes, no has crecido, te hiciste más pequeño. Si el mismo obstáculo se ve más chiquito, felicidades, creciste. Si para mí en algún momento hacer 1000 barras era, ay, eso es mi récord personal, ¿cómo voy a hacer 1000? No manches, ¿cómo? Y para mí ahorita es como, ay, sí, ahorita vengo, voy a desayunarme 1000 barras. Crecí, ¿estamos de acuerdo? Crecí. Y ahora pregúntate tú. Tu zona de confort mata tus sueños incluso antes de que nazca. ¿Qué va a pasar contigo? Sueña. Y no te limites. Sueña un chingo. Pero no te interpongas en tus sueños. No te interpongas en tus sueños. Porque antes de que nazcan ya estás pensando, no, es que eso no lo quiero. Es que sí va a estar difícil. No manches. Todavía ni empiezas. Ya estando flojera. ¿No? Súper traicionero. Entonces, cuando sueñes, no lo hagas chiquito. Sueña chingón. ¿Sí? Recuerda amar el proceso. Elige algo que de corazón ames. Que de corazón ames. ¿Y sabes qué pasa? Que entre más grandes sueñes, Entre más grandes sueñes, más creces, y al crecer tus problemas se vuelven más chicos, como lo había mencionado antes. Y entonces cuando lleguen problemas del diario, como que a lo mejor y te chocan el carro. Si eres pequeño, a lo mejor dices, si no tienes suficientes problemas o no estás soñando en grande, dices, no, me chocaron el carro, no sé, ya valió mal, no, ¿sabes? Pero ¿qué pasa? Tu objetivo en la vida es, por ejemplo, recoger 100 niños en situación de calle. Necesitas levantar a 100, niñas abusadas, con bebés o embarazadas menores de 16 años. Y tu misión de vida es hacer una casa-hogar para salvar a 100 niñas al año. ¿Te preocuparía que te chocaran el carro? Mi madre, no estarías preocupado por tonterías. Estarías preocupado porque el tiempo se te acaba, se te escurre entre los dedos y tienes algo que hacer. ¡Sueña! Te va a cambiar la vida. Y Víctor Frankl decía, Víctor Frankl, librazo, el hombre en busca del sentido, decía, tener un propósito va a ser la diferencia entre la vida y la muerte. No necesariamente porque te vayas a morir sin uno, sino porque corres el riesgo de vivir, morir en vida, ¿sí? Vivir muerto, morir en vida, que el tiempo se te escurre entre los dedos y ni cuenta te des. Y de pronto se empieza a acelerar, el día a día se acelera y se acelera y se acelera. Punto. Ya pasó un año, ya pasaron dos, ya pasaron cinco. No manches, ya pasaron 8 años y sigo haciendo lo mismo. ¿En qué momento? Pues sí. Se te escurre la vida entre los dedos y te vale gorro. No, ni madre. Agárrate un propósito tan grande y tan ferviente que digas, no me preocupa, esas son tonterías. Tengo algo que hacer y se me va el tiempo. Tengo algo que hacer y se me va el tiempo. Tengo ganas de vivir, tengo ganas de hacer. Recuerda, la vida es de acción. Si no accionas, si no te manifiestas en el mundo, no estás viviendo. Piénsalo. No vives si no haces. No vives si no haces. Si estás encerrado en tu lado viendo la televisión, no estás viviendo. No te manifiestas. Manifiéstate en este mundo. Haz. Vive. Y danos algo que solo tú puedes hacer. Danos algo. Dale al mundo eso que tú puedes hacer. Sueña un chingo y hazlo, no te falles, porque cuando te fallas a ti, no fallas a nosotros, porque allá afuera hay genios, genios sobajados, que pueden ser el siguiente Einstein, pero no se la creen. Y tienen las capacidades, pero viven en un hogar de reprimir, o no tienen los recursos y no se la creen. Pero si tú, siendo tan único y única como eres, con una conexión de relaciones irrepetible, las personas que conoces, la combinatoria de personas que conoces, es irrepetible. Tus experiencias de vida son irrepetibles. Tus conocimientos son irrepetibles. Tu potencial es irrepetible. Y toda esa combinación al mismo tiempo es irrepetible. Combinado y multiplicado o exponenciado a la potencia de tus sueños, se vuelve irrepetible. Te vas a atrever a dejar al mundo, a la historia de la humanidad, sin eso, algo que solo tú pudiste haber hecho. No nos hagas esto, cabrón. Hazlo, güey. Nos la debes. Abraham Maslow decía, es tu responsabilidad ser ese quien puede ser. No chingues, no nos dejes sin eso. Sería una catástrofe para la historia de la humanidad que seas uno más de los que se muere sin cumplir sus sueños. El cementerio ya está lleno de sueños, no más. El cementerio es el lugar más rico del mundo. Ahí yacen todos los sueños, proyectos y realizaciones que pudieron haber reescrito la historia de la humanidad. Imagínate por un momento. Si todas las personas que murieron y que están enterradas con sus sueños y sus ideas increíbles, si todas esas ideas se hubieran traído a la realidad, ¿en qué realidad viviríamos? ¿En qué mundo viviríamos? Sería increíble. No te atrevas a ser tú uno más que se muere sin lograr. No, tú no. No nos hagas eso. Sueña y créetela. Ten la curiosidad de, ¿y si sí puedo yo qué? ¿Sí qué? ¡Qué chingón! ¡Qué chingón! ¿No? No nos hagas esto. No te lo hagas a ti. Consecuencia a nosotros. La historia de la humanidad necesita más sueños cumplidos. Necesita más logros. Necesita más creatividad, más logros, más fuerza, más ímpetu, más energía, más todo. No, 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 gente en tele. No, eso ya tenemos un chingo. No, ya. Oh, ya. Necesitamos más de logro. más de hacer, más de vivir, más de impactar, más de traer a la realidad. Y en la tele no pasa, en el TikTok no pasa.
Justo eso,
¿No?
bro. Oye, mil gracias por estas palabras. Estas palabras creo que tocan perfectamente el objetivo de al menos de lo que estamos haciendo aquí. Porque de hecho un ejercicio que ya también hicimos fue el, como de alguna forma, rastrear el tiempo, en qué estamos utilizando nuestro tiempo en el día a día, ¿no? Y yo decía, yo soy muy autocrítico y justo lo que decías, o sea, ¿cuánto tiempo no desperdiciamos en ver la televisión? Y no son documentales que de alguna forma nos aporten algo. ¿Cuánto tiempo no desperdiciamos en las redes sociales? ¿No? Y me encantó esto que dijiste porque dedicándome a lo que me dedico, eso es lo que muchas veces me encuentro. Gente que me dice es que pude haber emprendido mi empresa desde hace años y no lo he hecho. Pude haber hecho este proyecto desde hace no sé cuánto y no lo he hecho. Yo mismo, ¿no? Porque también se trata de eso. Pude haber escrito este libro desde hace cuánto y no lo he hecho. Pero creo que se
Sí.
trata un poquito de todo esto que nos has venido compartiendo y darnos cuenta que es eso. Lo que tenemos que hacer es atarnos a ese propósito, soñar en grande y sobre todo que aunque se pueda sentir amenazante en algún momento ese sueño, esa ambición, ese anhelo, creer en nosotros y sobre todo esto, ¿no? Que vale la pena hacerlo. Y me encanta esta parte, que no te cuentan, porque nos encanta leer libros de héroes, nos encantan las historias de los héroes, siempre nos resuenan, pero son historias que no necesariamente pues son nuestras, ¿no? Entonces, ¿por qué no ser el protagonista de ese libro, de esa empresa, de ese negocio, de esa casa, hogar que decías, de cualquier situación de esta? Oye, bro, quiero ser súper respetuoso con tu tiempo, quiero ser respetuoso con el tiempo de los demás. Entonces, tengo dos preguntas para ti. La
Sí.
primera es, vamos a empezar poco a poco a navegar, de darle como o sea, de trazar, ¿no? Este camino. Vamos a empezar a navegar un poquito también hacia los hábitos que nos tienen que respaldar. Si yo te
Sí.
preguntara, ¿cuáles son los 5 hábitos que sí o sí deberíamos tener todos en camino a verdaderamente aprovechar nuestras capacidades, aprovechar el tiempo, tener más salud, tener más energía, todo lo que se requiere para hacer algo excepcional? Si yo te preguntara cuáles son esos hábitos, para ti, ¿cuáles son? Esa sería la primera.
Bien. Creo que una de las cosas más importantes es algo que de lo que creo que se habla poco, a veces las personas creo que le llaman conciencia, pero creo que una mejor manera de decirlo es tener el hábito de ser intencional. Vuelve el ser intencional un hábito. ¿Qué quiere decir ser intencional? Quiere decir que tu día a día y tu momento a momento tienen un porqué. Porque trabajas. ¿Qué vas a lograr con una llamada? ¿Qué vas a lograr con bañarte? ¿Te vas a bañar en automático o te vas a echar un baño de agua fría con respiraciones y te vas a asear bien? ¿Vas a estar presente haciendo lo que tienes que hacer? ¿Vas a meditar porque te toca y te vas a quedar dormido a media práctica o vas a poner atención y vas a llegar? Hoy tengo ganas de explorar esto. Hoy tengo ganas de entrenar esto. ¿Vas a ir al gimnasio y vas a ir nada más a mover las carnes un ratito porque es lo que te toca, o vas a poner toda tu atención plena en lo que estás haciendo, que es darle movimiento a tu cuerpo? ¿Sí? Intencionalidad. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué haces lo que haces? Momento, momento. ¿Quieres ser mejor pareja? Es una lista de todas tus tonterías. Así. Haz una lista de todo lo que haces mal y cámbialo intencionalmente. Yo tengo un mapa. Tengo una, en mi fondo de pantalla, tengo dos pantallas, una con toda mi suplementación y qué sí tomo diario para llevar un chequeo. Eso es mi rendición de cuentas, mi tablero de rendición de cuentas, ¿no? Y en el otro tengo todos los hábitos que quiero que se vuelvan normalidad. Todos mis hábitos que tengo que hacer sí o sí, escribir, interactuar en redes sociales, leer un libro, leer audiolibro, leer mi estoicismo diario. Tomar el sol, ayunar, ta, 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 ta. No tengo una lista de hábitos y también características individuales que quiero entrenar. ¿Cuáles son mis características personales que quiero? Quiero obtener mejor seguridad, quiero ser más alegre, quiero tener mejor humor, ¿no? Cosas así. Quiero ser mejor pareja. ¿Y cómo se ve? Ta, 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 ¿no? Entonces, todo esto creo que es súper importante. Creo que lo más poderoso, y de hecho le llamaría una meta habilidad, no sé si conocen el término meta, que significa más allá de o por encima de. Por ejemplo, aprender a aprender es una meta habilidad, ¿sí? Porque si tú aprendes cómo aprender, puedes aprender lo que quieras, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Por ejemplo, el entrenar tu atención, tener una atención entrenada, te permite prestar atención a lo que estás haciendo y eso genera muchísimas cosas. Es una meta habilidad, ¿estamos de acuerdo? Vale, ser intencional creo que es una meta habilidad, porque al ser intencional te permite, el tener el hábito de ser intencionado te permite implementar el hábito que tú quieras. Creo yo que el hábito más importante que podemos hacer es estar presentes y ser intencionados en la vida, vivir una vida intencional, no nada más a la deriva y en automático, y como dicen, en automático y caída libre, Nel, intencional. Sí, con propósito, con ganas, con dirección. Y si no la tienes, te la inventas. O sea, vamos para allá. Y eso es lo que quiero, y esto mejorar. Y aunque no tengas cómo se ve el final, pero si no sabes cómo se ve el resultado final, pero todos los días haces un poquito mejor aquí, un poquito mejor acá, un poquito mejor acá, no importa cómo se vea, se va a ver chingón. ¿Estamos de acuerdo? Pues oye, entonces sale. Aunque no sepas cómo se va a ver. ¿No? Si lo pintas de verde, tarde o temprano termina verde. Mejor es mejor, listo. Dale. Intencionalidad creo que sería el hábito número uno.
Buenísimo,
Sí.
bro.
En segundo lugar, creo que. Sí. En segundo lugar, creo que hablaría de. Pensaría de cuerpo, en mente y en espíritu. Sí. Con base en el cuerpo, porque al final de cuentas, el cuerpo es la única máquina o la única herramienta que tenemos para vivir la vida. Se acaba el cuerpo, se acaba la vida, listo, ¿no? Se te dio un cuerpo maravilloso, un cuerpo humano que es la maquinaria más avanzada que existe sobre la Tierra para vivir la vida. De todos los trajes terrícolas que existen, todos los trajes que están disponibles para vivir la vida, todos los trajes en los que puedes depositar almas para vivir la vida en el paradisíaco planeta Tierra, el traje humano es el más chingón de todos, por muchas razones. ¿Pero qué crees? Además de todo, tiene la capacidad de experimentar de manera intencional la realidad, comunicar, conectar, mucho más que otras especies, ¿no? Todas tienen sus habilidades, pero tu traje humano es el más chingón de todos. Y se te fue dado. Y es la única herramienta que tienes para vivir la vida. Irrepetible, irreemplazable. Cuídalo un chingo. ¿Sí? Y dentro de los hábitos que te van a dar un mejor cuerpo, creo que la base de todo, la base, la base, la base de la base, va a ser tu alimentación. Porque literalmente te conviertes en lo que comes. Literalmente, esto que ves aquí, esto que está aquí, me lo comí en algún momento. Cada 6 años eres una persona nueva. Cada 6 años tus células se reemplazan casi al 100%. Si quitas nervios o neuronas y quitas huesos, cada 6 años eres un traje nuevo, se renueva. Esto que ves aquí, me lo comí en algún momento de 6 años para acá. Esto que ves aquí en algún momento me lo comí. Eres lo que comes, literalmente. Tus niveles de energía dependen de ello, tus balances hormonales, tu humor, tu memoria, tu energía, todo depende. Tú cómo te ves, cuántos años vives, de qué calidad, qué enfermedades tienes, todo depende de cómo te reconstruyes. Aprende a comer, carambas. Ya, o sea, ya. Mira, hay muchas cosas que sabes, 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 que sabes que están mal. Desayunar Krispy Kreme con coca no te va a hacer bien. ¿Estamos de acuerdo? Pero hay otras cosas que crees que pueden estar bien, pero no lo están. Edúcate, entrénate a saber de nutrición. Básico. Todos deberíamos de saber nutrición. Todos deberíamos saber nutrición. No hay de otra. Aprende a comer porque tu vida depende de ello. Literal. ¿Sí? Comer, porque te construyes de ello. Aprende a comer. ¿Sí? En segundo lugar, hablaría del sueño. Dormir. Un hábito turboninguneado, así, el más ninguneado de todos, se porta como medalla de honor decir, ah, yo no duermo nada y trabajo mucho. ¿Felicidades? O sea, no, no. Duerme, duerme. Es importante. Aprende a dormir, cuida tu sueño. Es importante. Es el proceso de regeneración y te va a dar mucho más lucidez, eficiencia y mejora tus procesos en muchísimos ámbitos. Dormir bien te va a hacer bien. Listo. ¿Sí? Eso hablando del cuerpo, para respetar los 5 puntos, hablaría uno acerca de la mente y ese sin duda alguna sería meditar. Sin duda alguna sería meditar. Y no necesariamente sentarte a contemplar, ¿no? Eso es una muy buena manera, pero la verdad es que después de tantos años de hacerlo, llevo casi 8 años, 7, 8 años meditando. La verdad es que sí, sin duda alguna, podría decir que es lo más poderoso es sentarte, callarte y tomar control de tu mente, ¿no? O dirigirla hacia algún propósito en particular. Sin embargo, existen muchas maneras. Te puedes salir a correr y pensar, escribir y pensar, grabarte y reflexionar. Creo que el proceso de meditación no es único y creo que dentro de todo lo que he aprendido, a lo mejor y me regañas y me dices, no, no, hay que sentarse a meditar, ¿no? Pero creo que lo que he aprendido un poco a lo largo de del proceso es que 80-20 va a ser la manera más inteligente de vivir la vida, a menos que te quieras volver un obsesionado loco en una cosa. Ahí sí, date como magnate, ¿sí? Pero mientras tanto, y si quieres llevar un balance en la vida y quieres llegar más lejos, la verdad es que no necesitas ser un ultra experto en todo para lograrlo. La verdad es que para saber de nutrición solamente tienes que saber 10 cosas importantes y listo. Para saber de ayuno necesitas saber 5 cosas importantes. Para saber de sueño necesitas aprender 10 cosas importantes. Te quieres hacer un experto en sueño, tienes que aprender miles, miles. Pero para dormir bien necesitas saber 10 cosas, ¿no? Entonces, la verdad es que eso me di cuenta en el proceso de tanto aprender y tanto estudiar, que entre más te metes, más se complica. Y de hecho, cuando tuvimos nuestra primera sesión, te lo dije, me encanta clase porque eres un experto en las bases. Y no te quieres venir a poner súper técnico y súper elaborado. No, es tan experto en las bases que los transmites como muy poderoso y eso fue lo que a mí me encantó de tus sesiones, ¿no? Entonces, entrando en la base de la meditación, creo que mientras tengas suficiente poder de atención para conducir tus pensamientos hacia cómo ser una mejor persona, hazlo como te funcione. Claro, el método conocido es entrena tu atención. Luego dirige tus pensamientos, ya que tienes la atención entrenada, llévala a dirigir tus pensamientos para entender cómo puedes ser una mejor persona mientras nadie te molesta, sentado en la meditación, y después llévalo a la realidad, ¿no? Ya que eres experto, tienes la experiencia de cómo redirigir tus pensamientos, evitar el automático y ser una mejor persona en el entorno controlado, llévalo al entorno no controlado, que es la realidad y la diaria, ¿no? Entonces, pero no necesariamente sentado, puede ser mientras corres, contemplar y, ah, es que me dijo esto y no me gustó, pero bueno, entonces lo voy a hacer así. O escribir, ah, la verdad es que esto no me gustó y ta, 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 pero a la próxima voy a hacer esto y voy a ser una mejor persona aquí y tal. Meditar, yo creo que es esta manera, esta parte de entrenar tu mente y entrenar tu reprogramación mental. Creo que eso sería como lo vería, o llevar a la práctica, reprogramar tu mente. Eso es lo que diría en la meditación. Y por último, hablaría de la espiritualidad. Y para espiritualidad no me metería en religión, me metería simplemente en una simple pregunta. Y eso es, y utilizo una frase que decía Epicteto. Y la frase de Epicteto es, la muerte nos sonríe a todos. La responsabilidad del hombre es sonreírle de vuelta cuando el momento llegue. Pregúntate. Si de pronto, detrás de la siguiente esquina o tras la ventana, tras la puerta, se asomara la muerte de pronto y te dijera 5 minutos. ¿Te vas en paz? ¿Estarías a una llamada o dos de poder irte tranquilo? Yo tuve la bendición de haber vivido una experiencia cercana a la muerte y aceptar mi mortalidad y saber que moría. Y esta bendición me dio la perspectiva de saber que sí, efectivamente me muero. Y al momento de estar allí aceptando mi muerte y que podría ser mi último respiro, se me quitó el miedo. Me di cuenta de que morir no da miedo. Morir da nostalgia. Morir da nostalgia. Y la mejor manera en la que lo puedo compartir, como les decía, mi misión hoy es abrirles mi mente para ver, para que sepan cómo se vive aquí adentro y cómo se siente, ¿no? Morir se siente, la mejor manera que se los puedo compartir, es que imagínate que, ¿cuántos años tiene León?
Siete.
Imagínate que llevas a León a Disney, a la edad perfecta, lo llevas a Disney. Entran. Se pone las orejitas, se toma la primera foto con Mickey, avanzan, encuentra a sus personajes favoritos, se come su primer dulce y le dices, mijo, perdóname, ya nos tenemos que ir. Por cualquier razón, le dices, ya nos tenemos que ir. ¿Cómo se siente, León? Dice, no, papi, no, ¿cómo? Por favor, no, no, pero no acabamos de llegar, es que no nos hemos subido ningún juego, por favor, no, es que no, todavía no, papi, es que. Ándale 5 minutos más, un juego, por favor, por favor, por favor, no, todavía no. Así se siente morir. Querer 5 minutos más, querer un día más, querer un sueño más, querer un año más, querer una experiencia más, un más de lo que sea. Porque se te acabó el tiempo. Es ese niño yéndose de Disney antes de tiempo. Antes de haberlo disfrutado todo. Así se siente morir. Y la neta es que no da miedo, da nostalgia, da ese, ¡ay, no lo hice! ¡Ay, se me fue el tiempo! Se me acabó el reloj y no hice tanto, no disfruté, se me fue, qué pendejo, no lo hice. Y sabía que sí podía y me dejé no hacerlo. ¿Cómo me puede pasar a mí? Eso se siente morir. Pregúntate a la próxima. Y esto es espiritualidad. El hábito es recordar que mueres. El último hábito que recomiendo para lograr cosas increíbles, eso es recordar que mueres. Yo creo que lo más motivador que existe, recuerda que mueres. Imagínate que del otro lado de la esquina sale la muerte y te dice 5 minutos más. ¿Te vas tranquilo o todavía tienes un chingo de cosas que hacer? Ah, manos a la obra.
Pues
Manos a la
tenemos
obra.
unos meses para prepararnos e irnos sin, como dices, ¿no? Aprovechando ese Disney, ¿no? Y subiéndonos a todos los jueves, soñando. Y me encantó esta parte, cómo concluyes con esto. Y a fin de cuentas, esto que decíamos, ¿no? Vamos a morir y recordarlo no necesariamente es algo que nos hubiera
Es mórbido.
confronta, pero es una gran herramienta de vida, una gran herramienta de vida. Bro, última pregunta. ¿Qué vas a lograr tú antes del 31 de diciembre de 2024?
¿Qué voy a lograr este año? Tengo muchos objetivos y creo que, evidentemente, creo que una de las respuestas esperadas es qué es lo que sigue en este viaje del récord. Y sí, este año sigue. El siguiente reto es el récord de 12 horas. Es incierto un poco qué mes del año lo voy a hacer. Sin embargo, está planeado para este año hacer el récord de 12 horas. Y para 12 horas mi objetivo es hacer 7.000 barras en 12 horas. Es mi cara. Es mi misma reacción. 7.000 barras en 12 horas. El récord actual está en 5.000. 735, si no me equivoco. Entonces, realmente el récord no me preocupa. Me pregunto qué es posible. Porque si lo pienso, y acompáñame en este pensamiento un momento, es, ¿cómo puedo confiar en que la otra persona que hizo el récord realmente lo dio todo? Si yo puedo hacer 7.000, ¿realmente 5.000 era una marca? No puedes confiar en que los demás están dando lo mejor. De hecho, me tatué, tengo aquí un tatuaje de un guerrero con una frase. Esa frase es un poema de Heráclito, un poema escrito hace 2.500 años. Y el poema dice así: en la guerra, de cada 100 hombres, de cada 100 hombres, 10 ni siquiera deberían de estar allí. No tienen lo que se necesita. 80. 80 de esos 100 son solo carne de cañón, rellenan las filas. Nueve son los luchadores y tenemos suerte de tenerlos porque ellos hacen la batalla. Pero uno, ah, ese uno, él es el guerrero y él se encargará de traer el resto de vuelta a casa. Si lo piensas, ese poema no aplica solo en la guerra, aplica en todo, de cada 100 doctores, 80 nada más son de relleno, 10 son los buenos. 10 son los buenos, de los arquitectos, de los ingenieros, de los maestros, de los todo. 80 son el relleno, pero solo hay 10 que lo hacen, 10 que no tienen ni idea de lo que hacen, 80 son los que rellenan y 10 lo hacen extraordinariamente bien. En todo aplica, en todo aplica, en todo aplica. ¿Sí? Entonces, cuando me pongo a pensar, ¿realmente puedo confiar que ese era el uno y me puso la vara lo suficientemente alta? No puedo confiar. Voy por mi reto, con mi curiosidad de saber qué es verdaderamente posible, cuál es el límite de la capacidad humana. El uno. Ese es el siguiente objetivo, hablando del Kines, ¿sí? Y otro punto importante es crecer nuestra comunidad, crecer nuestra comunidad en Outliers. Estamos lanzando una nueva plataforma y esa plataforma va a ser una membresía y tenemos el objetivo de llegar a la mayor cantidad de personas para ayudarles a adquirir los mejores hábitos, aprender de nutrición, de mentalidad, aprender de cómo cultivar la mente de la mano de personas como tú, compartirles hábitos de sueño, de descanso, cómo evitar enfermedades, como muchísimas cosas, ¿no? Que es básicamente lo que hacemos en Outliers. Es enseñarte a usar traje. Te enseñamos a usar el traje, es básicamente lo mismo, ¿no? Entonces, ese es el otro objetivo, crecer nuestra comunidad tanto como podamos. Tenemos un objetivo de 1.500 miembros para antes de que acabe el año. Y pues bueno, eso es otro objetivo antes de morir este año.
Buenísimo, buenísimo, bro. Mil gracias. Quiero cerrar con esto, o sea, más allá ahorita del agradecimiento. Créanme que, Enrique, que insisto, cuando yo pensaba, a ver, tenemos 365 días para hacer algo excepcional. ¿Quién puede hablarnos de hacer algo excepcional en poco tiempo? Como digo, en primera persona, que he visto el proceso, que estuve ahí, que lo atestigué, que fui parte del evento. Pues es él, ¿no? Y creo que hay muchísimo que podemos aprender, sobre todo en esto que nos transmitía de la estructura, de trazar la ruta, de hacer una cosa, de creerlo, de atarlo a un propósito, todo esto que nos estuvo compartiendo. Pero más allá de eso y de lo maravilloso que hace físicamente, ¿no? O sea, lo que puede hacer su cuerpo, créanme que lo que hay detrás es lo que acaba de compartir. O sea, lo que hay detrás es que cada uno de nosotros rompamos un poquito estas creencias limitantes y nos demos cuenta que podemos ir mucho más allá y que mucho de eso tiene que ver, porque ellos tienen en Outliers un programa que se llama Plus, Más Allá del Bienestar, y ahora esta nueva comunidad que de alguna manera va también a explorar lo mismo, y todo se trata de eso, de cómo le hacemos para verdaderamente llegar a un bienestar genuino en todos los aspectos que también ya nos platicaba, ¿no? Desde la alimentación, desde el sueño, desde la mente, incluso desde la propia espiritualidad, desde absolutamente todo lo que hay detrás es romper creencias limitantes y aspirar a tener una vida maravillosa. Y que, por cierto, si bien podemos morir en este año, una de las cosas que más exploran en el Outliers y que a mí me encanta y me apasiona el tema es el tema de longevidad. ¿Cómo lo hacemos para extender nuestra vida y extenderla con calidad? Entonces, créanme que por ahí está. Yo también voy a compartir, evidentemente, Enrique se apellida, es Enrique Zapata. Voy a compartir mañana en la plataforma, cuando ponga la plática del día de hoy. Voy a compartir todas sus redes sociales, voy a compartir lo de Outliers también para quien quiera. Consultarlo, síganlo, los que tienen Instagram, tiene su Instagram, es bastante activo, constantemente está subiendo videos, recomendaciones de diferentes temas, de diferentes aspectos, de diferentes, vaya, hábitos también. Entonces, bro, no me acuerdo, ¿cuál es tu Instagram? Creo que ya lo pusieron. Ah, ya está por aquí, de hecho. Sí, ya está aquí en el chat. Si quieren, ahí en el chat pueden irse al Instagram. Y Enrique es de aquí, de Querétaro. Bueno, está en Querétaro, para quien no sea de Querétaro. Qué padre tu energía, tu pasión por compartir, por ahí también te escribieron, ¿no? ¿Cómo se llama la comunidad? Es Outliers, ya también lo pusieron por ahí, insisto, mañana comparto todo esto. Y bueno, más allá de eso, bro, de verdad, mil gracias por compartirnos todas estas ideas. A lo mejor se quedaron algunas preguntas en el aire, también quiero ser muy respetuoso con el tiempo de los demás, pero creo que diste unas palabras y un tema y una explicación bastante nutrida. Ya estaremos abordando otras preguntas y digo, si tienen por ahí alguna, seguramente te la haré llegar y ya la responderemos ahí en corto. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu disposición, por tu sabiduría, por compartirla aquí, abrirnos con lo que decías, ¿no? Encantado, yo sé que estás encantado de compartirla y gracias por hacernos partícipes de esto.
Gracias a ti, gracias por la invitación, gracias por permitirme compartirlo y permitir compartir un poquito de lo que se me ha dado, porque al final de cuentas creo que lo único que he hecho es organizar ideas extraordinarias que ya estaban allí y poderlas comunicar con un lenguaje diferente, ¿no? Y no es mío, se me fue dado y ahora tener la oportunidad de compartirlo es un placer y sin duda se quedaron muchas herramientas y muchas ideas que puedo compartirles, entonces eso será a la próxima y cuando así la vida me lo permita. Gracias a ti.
Muchísimas gracias. Nada más te leo algunas cositas que te escribieron por aquí. Gracias por compartir tus ideas. Definitivamente sí son extraordinarias. Muchas gracias. Muy motivadora. Ay, déjenme hago más grande el chat porque está bien chiquito. Gracias por compartir tu magnífica vibra, tu viaje en este camino. Gracias por compartir. Agradezco coincidir. Muchas gracias. Gran plática. Qué plática tan increíble. Entonces, creo que a todos nos dejaste con el mismo sentir. Muchísimas gracias. Y bueno, a todos los que se conectaron, gracias por estar aquí, gracias por hacer ese esfuerzo, ¿no? Por esa disposición. Sería muy fácil el de repente nada más ver la grabación en algún otro momento. Hay personas que, insisto, hasta me avisaron que estaban viajando, que tienen trabajo, que quisieron conectarse, pero también es muy meritorio, evidentemente, ¿no? Dentro del contexto de nuestro programa que se hayan dado y hayan agendado ese tiempo. Nos vemos en vivo el próximo lunes a la misma hora, a las 8, para nuestra siguiente clase. Y bueno, yo nada más voy a dejar de grabar. Despedimos a Enrique. Y si alguien todavía tiene problemas para la parte de...